Las 5 y 10, las 4 y 10 en la Comunidad Canaria. Quedan 20 minutos para que comience la tertulia. Y vamos a ver cómo se está comportando el día desde el punto de vista informativo en todos los canales posibles. Ya saben ustedes que hasta ahora Leticia Vaquero nos suele contar un par de cosas interesantes. La primera de todas, Leticia Vaquero, de nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis, de nuevo.
Las redes sociales, ¿de qué están hablando?
Bueno, están hablando de un montón de cosas. Déjame que haga una valoración en alto. Respiro tranquila porque no trabajamos con niños en este programa, Luis, porque hoy hay por lo menos dos tendencias en Twitter que apuntan a zascas, sabes que esa manera literal de decir un palo que le ha dado verbalmente un niño a un adulto o a otro niño, en este caso es adultos, por dos programas de televisión. Uno, el que se produjo anoche en El Hormiguero, porque una actriz que se llama Luna Fulgencio, que hace un papel muy gracioso en la última película de Santiago Segura, el que entrevistábamos aquí en este programa el viernes, en Padre no hay más que uno o dos, invitada al plató de El Hormiguero, Pablo Motos, parece que le quiere tratar como una adulta, le pregunta que quién le gusta, como si en tema de chicos, y la niña le respondió de una manera que está siendo muy comentado.
¿Hay algún chico así que te guste o algún famoso que te guste? Antonio Banderas,
Mario Casas.
Pues no sé.
Aprovecha que
así. Estás... Blanca Suárez.
Blanca Suárez, pero bueno, te gusta como actriz.
Sí.
Vale, vale.
¿Y tú cómo, a qué te referías?
Ah, que te referías. Ah, pues no.
No tienes novio ni nada, ni se te.
No. Que tengo 9 años, no tengo 26.
Bueno, primero uno y luego otro, Luis, claro, primero porque le vine a decir que porque no se iba a poder enamorar de una niña, por lo menos, aunque la niña no entendió la pregunta de esa manera, pero claro, en redes sociales rápidamente todo el mundo diciendo que Luna Fulgencio, que tiene 9 años, tiene la mente más abierta que Pablo Motos, otros diciendo que les duele las manos de aplaudir y diciendo que, bueno, que esta niña que tiene más cerebro que muchos adultos. No solamente en El Hormiguero, también se está hablando, ¿sabes de quién? De Celia Villalobos. Del Partido Popular. ¿Sabes por qué? Porque el próximo martes se estrena Masterchef.
Lo he visto anunciado, quiero decir.
Se estrena Masterchef, la quinta edición. Y ella es una de las participantes, van a tener que cocinar. Y se ha filtrado algunas de las escenas de esos capítulos de este programa donde aparece Albert, un niño de 10 años que ha participado en ediciones anteriores de Masterchef Junior y que, bueno, nuevamente, claro, Celia Villalobos le pregunta ¿y tú qué quieres ser de mayor? Y el niño le dice que diputado para jugar al Candy Crush. ¿Te acuerdas de aquel
qué cara se
capítulo?
Le puso, no se sabe la cara.
No sabemos, pero las redes sociales están que echan humo, pero literal, ¿eh? Y luego si nos vamos a asuntos ya más serios y que no tienen nada que ver con la televisión, yo ahora también me estoy preguntando si muchas mujeres de España, si por el hecho de ser mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Esta pregunta o reflexión me llega porque hoy hemos conocido un informe, una macroencuesta del Ministerio de Igualdad, de Irene Montero, ya lo saben, es la sexta edición de esa macroencuesta de la violencia contra la mujer 2019, donde han entrevistado a más de 9.000 mujeres y donde se les ha preguntado por todo, Luis, por si han sufrido acoso sexual o acoso generalizado o acoso continuado en el tiempo, stalking. Se llama, por lo visto. Violencia física, sexual, violencia económica o psicológica dentro de la pareja o fuera de la pareja, violencia física, sexual, bueno, absolutamente de todo. Y hay varios titulares que nos dejan. El primero y quizá el más asombroso es que uno de cada dos mujeres en España ha sufrido algún tipo de violencia machista. Así es como nos ha querido colocar ese titular, claro, la ministra de Podemos, Irene Montero. Una de cada dos mujeres mayores de 16 años ha sufrido algún tipo de este tipo de violencia. El 57,3% de españolas, es decir, más de 11 millones, denuncia haber sido alguna vez víctima de cualquier episodio. Y fíjate, hablamos de violencias cotidianas que puedan experimentar las mujeres, así ha dicho la ministra, o una mirada lasciva, simplemente, o una violación. O sea, están, no sé si podríamos decir que equiparando, pero me parece bastante, doloroso o sesgada la manera de contar estos datos. Y luego hay otros datos, Luis, que yo creo que ya, independientemente de esto que acabamos de contar, sí que revela que el 40% de las víctimas de violación no denunció porque era menor de 15 años cuando ocurrió y el 36,5% tampoco denunció porque tenía miedo a que no la creyeran. Eso ya hablamos de violaciones en serio.
Bueno, más allá de los sesgos que sin ninguna duda tienen la manera de presentar los resultados de esta encuesta, es verdad que el dato que nos cuenta como titular más destacado este estudio, el 57,3 de las mujeres que viven en nuestro país denuncia haber sido víctima de algún tipo de episodio o relación violenta relacionada o relativa a lo que conocemos como la violencia machista. Esto es mucho, poco o regular. En términos absolutos suena mucho, pero en el contexto en el que vivimos, España es un país que se comporta mejor o peor que los que están en nuestro entorno geográfico. María Martín Revuelta es directora de comunicación de GAT3. María, bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Y vuestro estudio demoscópico ha hecho también análisis a propósito de esta cuestión. ¿Qué radiografía os sale a vosotros?
Bueno, a ver, España no es un país con un comportamiento excepcional en materia de violencia sobre la mujer respecto a nuestro entorno. Es más, es un país que se comporta relativamente mejor que en nuestro entorno europeo, el más cercano. Es verdad que esta encuesta, aunque es la sexta edición, ha incorporado muchos ítems de violencia nuevos sobre los que no hay un histórico. Entonces, la comparación es complicada porque hay nuevas preguntas, por así decirlo, sobre distintas formas de violencia que anteriormente no se preguntaba sobre ellas. Entonces, lo primero que hay que hacer es desgranar los tipos de violencia que sufren las mujeres, no pensar que uno de cada... O sea, que el 50% de las mujeres españolas han sufrido una agresión sexual o una violación. No, en este caso el porcentaje es un 2,2%. Pero es cierto que ya en esta macroencuesta pues incluye, como decíais anteriormente, pues desde la mirada lasciva hasta la agresión sexual con lesiones o violación.
Bueno, me llama mucho la atención porque es que, desde luego, equiparar esas dos actitudes me parece un contradios. Es decir, una mirada lasciva, que también hay que ver cómo se puede objetivar si es lasciva o es de otro tipo, pero bueno, en todo caso es reprobable, a una violación, fíjate la gama de comportamientos que hay entre una y otra.
Efectivamente, es decir, hay datos preocupantes, evidentemente, y sobre los que hay que trabajar. Por ejemplo, cómo las menores de 24 años reconocen haber sufrido mayor violencia sexual que, por ejemplo, las mayores de 65 años. Esto puede ser por dos factores, ¿no? Una, porque lo sufran realmente, es decir, que han sufrido mucha más violencia, pero también porque identifican la violencia en mayor medida que las personas mayores, ¿no? Que las mujeres mayores. Que esto tiene su lado positivo dentro de lo negativo del estudio, ¿no? Que es que por lo menos están ya más concienciadas sobre la violencia de la mujer que las personas más mayores. Luego, otro aspecto importante, por ejemplo, es que la violencia que sufren las mujeres con discapacidad. Es decir, las mujeres con una discapacidad son más propensas a sufrir violencia de tipo, además, violación y demás, que la mujer que no tiene discapacidad. Con lo cual, ahí hay un eje importante sobre el que hay que trabajar. Y luego, en el caso, por ejemplo, de las violaciones, el 5,2% de las mujeres extranjeras reconoce haber sufrido una violación frente al 1,8% de las mujeres españolas. Con lo cual, otro de los ámbitos en los que hay que trabajar mucho de la violencia sobre la mujer, pues es este de las mujeres extranjeras.
Está claro que desde luego todo lo que sea mejorar en ese campo siempre será poco, pero si quisiéramos hacer una contextualización, digamos, comparativa, llegaríamos a la conclusión, por lo que tú cuentas, María, si lo entiendo bien, que España no es un caso especialmente dramático, ¿no?
A ver, el drama de la violencia sobre la mujer es un drama, pero es verdad que nuestro país no tiene unos datos diferentes o en exceso, ¿no?, con respecto al resto de los países. Es más, España es uno de los países en comparativa donde la mujer reconoce haber sufrido menor violencia sobre la mujer que en otros países de nuestro entorno. Pero claro, ahora mismo no es comparable en muchos aspectos porque se han incorporado muchos ítems que tenemos que ir viendo poco a poco, por lo que decíamos, ¿no? Que no es lo mismo haber recibido un piropo que no te ha sentado bien porque era lascivo que haber sufrido una violación, una agresión sexual.
María, te agradezco mucho que nos hayas querido ilustrar. Un saludo muy cordial,
un
como
saludo.
Siempre.
Muchas gracias.
Bueno, pues esto es lo que podemos contar también por nuestra parte para poner en contexto ese estudio del que nos hablaba Leticia Vaquero y que está siendo muy comentado en las redes sociales.
Y déjame que te cuente una cosa más, Luis, muy comentada también. Entre los temas de tendencia en Twitter está el suicidio. De hecho, lo primero que aparece en esta red social cuando pones en el buscador suicidio es el contacto del teléfono de la Esperanza, el 717-003-717, donde, bueno, pues te insisten en que si conoces a alguien o si tú lo estás pasando muy mal, pues que siempre puedes recurrir a ellos. Tanto es así que por el motivo del día contra esta lacra, el ministro de Sanidad salvadorilla también ha publicado un tuit diciendo que es un problema de salud mental oculto en muchos entornos ciudadanos y también en los medios de comunicación, y que es necesario romper el silencio para que deje de ser un problema tabú. Curioso también el tuit del Ministerio de Sanidad, recordemos, después de que Sánchez lamentara el suicidio de Letarra del Comando Donosti en la cárcel y no de, por ejemplo, 30 agentes que se quitan la vida cada año. Fíjate el tuit del Ministerio: cada suicidio es una tragedia, así de escueto, y después de varios días de críticas por parte también, no solo de las víctimas del terrorismo, sino también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O Inés Arrimadas hablando también del drama del suicidio, que tiene que dejar de ser un tema tabú y abordarse como un gran problema social que es, que solo en España rompe miles de familias cada año.
Ha estado además muy de actualidad estos días, porque saben ustedes que había un ciudadano francés, digo había, por lo que ahora les voy a explicar, Alain Coq, que quería que el final de su vida, él está en una situación muy dramática, la verdad, las cosas como son, se pudiera ver en directo a través de las redes sociales. Creo que era Facebook, la red social que él estaba utilizando. Yo creo que Facebook no se quiso prestar a esa complicidad. Desde hace dos días, hasta donde yo sé, y ahora me lo aclarará Carmen Arreaza, que lo ha seguido más de cerca que yo, dijo que no estaba dispuesto a retransmitir en directo esa agonía lenta y además indefinida, y yo creo que tal vez por eso, o no quiero tampoco atribuirle ninguna intencionalidad, Alain Coq ha decidido que vuelve a alimentarse y que, por lo tanto, desiste, Carmen, de su plan de suicidio televisado.
Eso es, Luis. Es un hombre de 57 años que sufría una enfermedad degenerativa desde hace 30. Había puesto en jaque a la sociedad francesa porque allí la eutanasia no es legal y quería retransmitir el final de su vida en Facebook. Como decías, lo han suspendido esa cuenta para que no se pueda ver, y al final había tenido que ser ingresado en un hospital por el mal estado físico que tenía. Y por eso ahora ha decidido el hombre que va a recibir cuidados paliativos, que quiere volver cuanto antes a su casa, que no se va a medicar, eso sí, pero que quiere morir con serenidad y paz. Eso es lo que ha dicho, se ha cambiado de opinión y finalmente no va a dejarse ir como había anunciado y como pensaba que se pudiera ver a través de Facebook. Como te decía, es un duro caso que ha conmocionado a la sociedad francesa y que ha reabierto un debate allí, pero es que precisamente hoy, a las 2:30 de esta tarde, el Congreso de los Diputados decidía por mayoría continuar la tramitación parlamentaria de la regulación de la eutanasia en nuestro país, al rechazar las enmiendas a la totalidad que habían presentado PP y Vox. Como ya sucedió en febrero, cuando se iniciaron esos trámites, la exministra de Sanidad y ahora diputada socialista, María Luisa Carcedo, defendía la ley desde la tribuna de este modo.
¿Por qué a la derecha le cuesta tantísimo admitir un nuevo derecho? Yo les decía en el anterior debate que cuando esta ley esté vigente, la aplicarán, seguro, como vinieron haciendo con todos los derechos que fuimos alcanzando en nuestra sociedad, a su pesar.
El de hoy es un nuevo paso parlamentario para crear una normativa, Luis, que posibilite que cualquier persona mayor de edad con una enfermedad incurable que le cause un sufrimiento intolerable, ojo, pueda pedir por escrito ayuda profesional para morir. Y eso es lo que piden muchos de los afectados. Tenemos dos casos, bueno, pues muy reconocibles: Ramón San Pedro hace años y hace tan solo unos meses María José Carrasco, que tuvieron que pedirle a un ser querido que les ayudara a morir. En el caso de esta mujer, María José Carrasco ya va con esclerosis múltiple, 30 años sufriendo, y le pidió a su marido que le ayudara a suicidarse, lo que conllevó que él fue detenido e incluso imputado por un juzgado de violencia de género. Así lo explicaba él.
Mi mujer ya ha fallecido y ya está libre de su sufrimiento, pero ¿y la gente que queda? Incluso la policía me decía, yo le hubiera hecho lo mismo. ¿Cómo van a estar en contra de que se apruebe la eutanasia si la eutanasia no se va a aplicar a todo el mundo indiscriminadamente? Eso está regulado, y la persona que lo necesita y quiera que lo manifieste, que se haga.
y que se haga con un profesional, que eso es algo que los afectados recalcan como algo especialmente importante, que les ayude un médico, y por eso les señalamos directamente a los sanitarios. Hemos hablado con Juan José Rodríguez Sendín, que es presidente de la Organización Médica Colegial, que nos ha explicado que en cualquier caso la objeción de conciencia para los médicos tiene que estar garantizada en esa ley, pero que ellos también tienen debate interno.
Lo lógico es que se prevea la objeción de conciencia y parece ser que así va a ser. Luego, es cierto que la mayor parte de la profesión médica, yo creo que todos creemos en la defensa de la vida, pero lo que no nos podemos, parece ser que no hay de acuerdo, es hasta dónde debe de llegar esa vida cuando es sustituida por el sufrimiento. Y ahí aparecen las diferencias y también nosotros hay un debate al respecto.
Y también es un asunto muy polémico porque depende de cómo abordemos esta cuestión, incluso de qué términos utilicemos, uno se predispone para una solución o para otra. Si hablamos de eutanasia, pues nos vamos a encontrar con un debate más encendido, y si hablamos de muerte digna, que no quiero decir que sean lo mismo, nos enfrentaremos a un problema distinto. Si la pregunta es, ¿usted es partidario de que las personas tengan la posibilidad de tener una muerte digna y de que sean capaces de hacerlo de acuerdo a lo que ellos consideran que debe ser el final de su vida? Pues nos encontraremos, y así lo han consignado muchas encuestas, con que una amplia mayoría, me parece recordar que el 87% en Metroscopia era de esa opinión. Pero, insisto, hay que saber leer la letra pequeña y ir más allá de lo que dicen las palabras. Hoy, como nos decía Carmen, en el Congreso de los Diputados se han debatido enmiendas de dos partidos, del Partido Popular y de Vox, que han sido rechazadas precisamente para encauzar ese debate. José Ignacio Echaniz, portavoz adjunto del Partido Popular, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, era una derrota que ustedes esperaban, por otra parte, las cosas como son.
Sí, bueno, es la tercera vez que debatimos una enmienda de totalidad en el Pleno y la mayoría de izquierda pues radical ha sacado adelante este proyecto de ley y ha votado en contra de las alternativas que dos grupos parlamentarios hemos presentado en la Cámara para su debate.
¿Y cuál es la diferencia sustancial, don José Ignacio, entre el modelo que defiende la izquierda y el que defienden ustedes?
Bueno, nosotros hemos presentado una alternativa indispensable mucho antes de poder hablar en un país del derecho a la eutanasia, que es el derecho a los cuidados paliativos. Es imposible que en un país se resuelva una legislación en torno a la eutanasia si no está resuelto el problema de que tienen 250.000 personas que están en situación terminal en nuestro país cada año y que no disponen de los medios indispensables para tener una muerte digna en términos de falta de sufrimiento físico y psíquico. Y eso tiene mucho que ver con la nueva forma de abordar las patologías terminales en base a tratamientos del dolor muy digamos eficaces en estos momentos, que son capaces de no solo mitigar, sino incluso eliminar absolutamente el dolor en esas fases últimas de la vida, y que tiene que irse complementando con digamos equipos multidisciplinares, no solo médicos, sino también de psicólogos, de diplomados en enfermería, etcétera, etcétera, que den un tratamiento integral a esa persona en sus últimos momentos vitales, ¿no? Con compañía, con cariño, con cercanía, con información, con permitiendo que su familia esté cerca, pues habilitando habitaciones individuales en los centros sanitarios en los que estén, haciendo atención a domicilio, permitiendo permisos especiales para esas personas o familiares que tienen que estar cerca de esa persona, en definitiva facilitar lo que a lo largo de la historia de la humanidad ha sido una muerte digna, sin tener que someter a las personas a la pérdida de la vida instaurada por una tercera persona para acabar con la persona y no con el sufrimiento.
Y frente a ese planteamiento que usted acaba de exponer con argumentos tan claros, se podrán compartir o no, pero uno entiende su discurso, ¿la izquierda qué contrapone?
Bueno, la izquierda actual no contrapone más que la eutanasia. La mejor prueba de ello es que hoy, sin tener completados unos servicios de calidad en materia paliativa en nuestro país, repito, 250.000 personas necesitan estos tratamientos al año, ni siquiera la mitad de ellas, en un 15% en el caso de los paliativos pediátricos, tienen acceso a servicios de calidad en esta materia. Por lo tanto, España tiene un enorme recorrido que hacer para que no casos puntuales, singulares, paradigmáticos que ellos ponen en la prensa y que con los que hacen campaña, sino centenares de miles de personas que pasan por esa situación terminal no tengan que dirigirse hacia la eutanasia, sino que puedan tener un final de su vida digno gracias pues a todo ese tratamiento integral, completo, multidisciplinar, que es lo que realmente pues permite una muerte digna, ¿no? La izquierda radical tiene este planteamiento, Podemos especialmente, desde hace muchos años, pero el Partido Socialista hasta hace exactamente 3 años votaba exactamente esto que le estoy diciendo. Es decir, es el Partido Socialista el que ha rotado, el que ha mutado, el que se ha puesto en manos de Podemos en esta materia. Sus portavoces parlamentarios hace 3 años defendían exactamente esto y avanzaron en una ley de cuidados paliativos que el Partido Socialista retiró la semana pasada para que no estuvieran siquiera en el registro de la Cámara, con lo cual yo creo que renuncian al abordaje de los paliativos en España para echarse en manos de una ley de eutanasia, que, por cierto, existe solamente en el 3% de los países del mundo. Y las dos últimas experiencias son la de Finlandia, que después de un debate serio, sereno, responsable, documentado, escuchando a los profesionales en su país, han decidido no instaurarla, o la de Australia, que la puso en marcha el año pasado, y después de 6 meses y una valoración exhaustiva de los resultados que han generado exactamente la situación inversa de lo que se pretendía, han tenido que derogarla, y en este momento ha dejado de ser parte del entramado jurídico, político, legal de Australia. Por lo tanto, es decir, que las experiencias no solo son positivas, sino que son muy negativas. Y nosotros pues echamos de menos que en España se haya dado la oportunidad de que esto se haya presentado como un proyecto de ley, porque eso exige que el Consejo de Estado, que el Comité Español de Bioética, que las sociedades profesionales médicas, que las sociedades científicas hubieran podido opinar abierta y claramente en el Congreso sobre esta materia. Hacerlo de tapadillo, por la puerta de atrás, sin ningún informe legal, como una proposición de ley de partido político, y llevarlo a la sociedad española, una cosa que no es una necesidad, que no aparece en el CIS, que no es evidentemente una necesidad de la sociedad española, ni de su mayoría, pues es una forma de subvertir, yo entiendo, nuestra democracia y las prioridades de una sociedad que está sufriendo, especialmente en un momento donde hemos perdido a 50.000 personas, muchísimas de ellas muy mayores, que han muerto en la absoluta soledad, que han muerto a veces con cuidados paliativos con los que como se les ha podido instaurar, y que han sido incluso enterrados en soledad porque sus familiares, como consecuencia de la pandemia, pues no han podido estar cerca de ellos. Morir de esa manera sí que es una forma que entiendo yo que no es especialmente digna, y lo que tenemos que intentar es que todas esas centenares de miles de personas que pasan por esta situación en España todos los años tengan garantizados, universalizados, unos servicios paliativos que les permitan esa muerte digna.
Y lo que es una lástima, porque usted me cuenta además, es que esa rotación en la postura del Partido Socialista aleja un acuerdo transversal, que es lo que sería deseable, es decir, que estos temas se puedan afrontar, digamos, de una manera mancomunada y no unilateral, de confrontación de una parte del banco, de la bancada de un lado contra la de otro. Pero bueno, este es el país que tenemos, ya nos hemos acostumbrado a casi todo. Don José Ignacio, muchas gracias y un saludo.
Al revés, un placer. Buenas tardes.
Bueno, pues de esto, de todo esto y demás cosas se hablaba en las redes sociales, pero no me quiero olvidar naturalmente de nuestros oyentes, de Tijera Vaquero.
No, Luis, porque además has hecho llamamiento para que, bueno, nos hagan llegar sus opiniones. Recordamos el teléfono, el 638-158664, que está abierto a las 24 horas del día para que nos hagan llegar, bueno, pues cualquier opinión que tengan sobre algo que hemos contado aquí en el programa, algo que les inquiete, les perturbe, como decía aquella.
Será a través de audios WhatsApp, porque sí. Cuando yo no lo digo me quedan broncas, pero cuando tú no lo dices, aquí no.
Pero yo he dicho a través de ese teléfono y efectivamente ahora lo explicamos. Solamente tienen que grabarse una nota de voz y enviárnosla a través de WhatsApp a este teléfono, que es el teléfono que tenemos en el programa, que es un teléfono móvil normal y corriente, y recibimos ahí los WhatsApp. Dicho esto, les has lanzado una pregunta. ¿Qué consideran sobre una posible congelación del sueldo de los funcionarios? Un debate político que hay hoy en todos los periódicos. Bueno, insisten nuestros oyentes en que hay muchos tipos de funcionarios. Están los que consideran que la mayoría de los funcionarios no son productivos y que si sus sueldos se congelan, pues es lo mismo que ocurre en el sector público. Y están los que creen que antes habría que recortar de otras partidas.
Durante la pandemia han sido los empleados públicos, funcionarios laborales y estatutarios, no, por supuesto, los enchufados políticos, los que han estado dando la cara por todos nosotros. Ha sido la policía, ha sido el personal sanitario, ahora son los profesores, ha sido el personal del SEPE. Y claro, ahora es difícil personalizar que el problema son los empleados públicos de oposición o de examen o de plaza que se la han ganado.
Yo solo quisiera hacer una apreciación, y es que dentro de los funcionarios públicos también están los médicos, las enfermeras, los celadores, los policías, los militares, y a esos también se les va a congelar el sueldo. Antes de hablar.
Para bajar los sueldos de los funcionarios, para congelar pensiones, para eso sí, hay que arrimar el hombro. Pero reducir el gasto público y el gasto político, eso no, por favor. Ahí no podemos meter la tijera porque eso es imprescindible para España.
Yo soy partidaria de que congelen los sueldos de los funcionarios públicos en este contexto, ¿vale? Casi todos los trabajadores no públicos hemos visto nuestros salarios reducidos o estamos en el paro. Pues yo, no hay dinero para tantos servicios sociales que hay que garantizar en estas circunstancias. Entonces, congelar sus dos funciones me parece casi inevitable, ¿no?
El que tiene que pelear y lidiar con ellos se desespera y se vuelve loco esperando a que le tramiten cualquier cosa. Yo creo que los funcionarios están sobrepagados.
Siempre son las pensiones y los funcionarios. Y no, aquí hay muchas partidas presupuestarias de donde se pueden ahorrar, pero muchísimo dinero.
Ah, fíjate que animaba a mucha gente, ¿eh?
Mucha este gente, debate. Sí. Es que interesa, ¿eh? Porque además es el eterno debate, ¿no? Sobre, bueno, si son productivos o no los funcionarios. Por cierto, que antes he dicho sobre el sector público, me refería al sector privado. De ahí que muchos de ustedes nos hayan hecho llegar sus opiniones diciendo que, igual que en el sector privado se congelan los sueldos, pues en el caso de los funcionarios también. Déjame, Luis, que 30 segundos para que escuches a una oyente que se muestra bastante incrédula, indignada casi, como Fernando Sánchez Dragó, por el tema de las vacunas que compró España y que nos dijo ella hace unos días. Es que no se lo cree.
A mí me parece que después de lo del Comité de Sabios, que no existe, lo de los 3 millones de vacunas que han comprado el gobierno de Sánchez, tampoco existe. Que enseñe la factura, que enseñe las vacunas y que diga quién se las ha comprado.
Está muy
y
bien
que se las ponga ahí.
Está muy bien que escuchemos también esta opinión, porque nosotros pedimos opiniones sobre un tema concreto, pero ustedes son libérrimos y pueden opinar de lo que les dé la gana en este programa. Hasta ahí podríamos llegar, de las vacunas o de lo que se les ocurra, del principio de la liga, yo qué sé, de la violencia machista, de la que hablábamos antes, de lo que ustedes quieran, que quede claro. Todo para que el programa quede lo mejor posible. Ya saben que aquí procuramos entretener a la gente y no olvidarnos tampoco de aquellas cosas que nos preocupan a todos, consejos útiles. En el mundo en el que estamos, tan cargado de incertidumbres, nada más importante, por ejemplo, que la seguridad.
Últimamente, seguro que lo han visto, han incrementado las noticias de ocupaciones en domicilios privados y es por ello que desde Securitas Direct quieren dar una solución eficaz para evitarlas, instalar su alarma. ¿Por qué? Porque si alguien intenta ocupar su casa, la alarma de Securitas Direct es capaz de detectar al intruso, avisar a la policía en tan solo unos segundos y así poder evitar la ocupación. Solo tienen que llamar a Securitas Direct al 900-130-900, recuerden 900-130-900.
En Casa de Herrero, es Radio.